Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 25 de noviembre del año 2011. Bien, hoy el tema que voy a compartir con vosotros, el estudio bíblico es muy interesante, se titula Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Es un pasaje que está tomado de la gran profecía de Isaías capítulo 13 y bueno, vais a ver de qué trata el estudio. El audio que voy a compartir, el estudio, lo he grabado hoy, de modo que es en diferido, está grabado en MP3 y lo podéis descargar ya desde mi página web, está ahí publicado. Y también si lo queréis tener por escrito, también está publicado en la página. Así que antes de comenzar la reunión de hoy, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que utilices esta charla que vamos a tener, este estudio bíblico, para que mucha gente pues comprenda mucho mejor tu palabra, que comprendan las sagradas escrituras, que comprenda lo que enseñas, lo que dices, especialmente en este capítulo 13 del profeta Isaías. Gracias por los hermanos que les has puesto este interés por aprender cada vez más de las sagradas escrituras, por poder permitir que nos reunamos aquí en la sala de charlas de diferentes países, hermanos de diferentes nacionalidades, con el único propósito de crecer en la fe, de ser edificados espiritualmente por medio de tu sagrada escritura, por medio de tu palabra. Te pedimos, Padre, que también las personas que se bajen de internet, que escuchen esta charla bíblica, les sea de gran edificación en la fe. Pues sabemos, Padre, que vivimos en los tiempos de la gran apostasía. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, a pesar de la oposición que podamos tener, o de la tribulación o de la persecución, manteniéndonos firmes en lo que hemos creído, lo que hemos conocido, esta verdad que hemos conocido, y que podamos perseverar hasta el final para alcanzar esa meta que es la vida eterna, esa inmortalidad en tu glorioso reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues en un momentito os voy a poner la grabación, el estudio que he grabado hoy. Es un estudio muy importante, poner atención, y ya sabéis que quien lo quiera tener por escrito, pues ya está publicado, y lo he publicado en la página web, y ahí lo podéis descargar.
El siguiente estudio bíblico se titula Vienen de un planeta lejano, de los confines del universo, por Tito Martínez, un servidor.
Este estudio lo he escrito hoy día 24 de noviembre del año 2011. Les recomiendo que antes de escuchar este estudio bíblico, pues se bajen la versión escrita en formato de libro electrónico PDF, bajándosela desde mi sitio web. Seguidamente le voy a decir el sumario de lo que contiene este estudio bíblico. En primer lugar, les diré un prólogo. En segundo lugar, se titula Dios mora en su templo celestial. El tercer epígrafe se titula La gran profecía de Isaías 13. El cuarto epígrafe se titula Dios es espíritu. El quinto epígrafe se titula El paraíso o tercer cielo. El sexto epígrafe se titula Adán fue creado a imagen y semejanza de los dioses. Y el séptimo epígrafe se titula Un espíritu no tiene carne ni huesos. Bien, en primer lugar, les voy a leer el prólogo que he escrito de este importante documento. En el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, se ha estado enseñando durante siglos que Dios el Padre no tiene un cuerpo glorioso visible. Ellos enseñan también que Dios mora en todas partes. Es decir, para ellos el Dios Padre es una especie de energía etérea, incorpórea e invisible que mora en todo el universo. También el SIA enseña que el cielo, desde donde regresará el Señor Jesús, es una especie de lugar etéreo, impalpable y espiritualoide. Pues bien, en este documento voy a demostrar que todos estos conceptos enseñados por el sistema iglesiero apóstata, el SIA, son totalmente falsos y antibíblicos. En este estudio voy a demostrar con la Biblia que Dios el Padre es un ser personal y extraterrestre con un cuerpo glorioso visible, el cual tiene su morada o templo celestial en un planeta o tierra lejana en los confines del universo, y que la Biblia llama a ese lugar el tercer cielo, el paraíso, como veremos después. Voy a demostrar también que su Hijo Jesucristo vive con su Padre en ese lugar celestial en los confines del universo, y que Jesús vendrá desde esa tierra lejana con todos sus ángeles para destruir a todos los malvados y gobernar el mundo. En primer lugar, vamos a conocer dónde mora Dios. Verá usted cómo mienten todos aquellos apóstatas que enseñan que Dios mora en todas partes. Dios mora en su templo celestial. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así lo leemos en Mateo 6:9. Observe que Jesús no dijo Padre nuestro que estás en todas partes, sino Padre nuestro que estás en el cielo. El Dios Padre tiene su morada en un lugar concreto, en el cielo. Algunas traducciones lo han vertido este pasaje por los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, en plural. Sin embargo, esto es una falsa traducción, pues la palabra griega que ahí aparece es ouranos. Y según la concordancia de palabras griegas de Strong, esta palabrita significa cielo, en singular. Como podemos leer en la G3772 de la concordancia de Strong, que dice lo siguiente: ouranos, tal vez de lo mismo que G3735, mediante la idea de elevación, cielo, por extensión, cielo como la morada de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús dijo que Dios el Padre está en el cielo. En ese lugar celestial tiene su morada, su templo. Por lo tanto, los que dicen que Dios mora en todas partes están llamando mentiroso a Jesús. En realidad, no creen en las palabras de Jesús, como veremos después. Dios puede estar presente por medio de su Espíritu en todas partes, pero su morada y su templo está en el cielo. La Biblia dice que Dios el Padre tiene un templo en este cielo, y este templo celestial es su morada. Vamos a comprobarlo leyendo unos cuantos pasajes. En primer lugar, vamos a irnos a Apocalipsis, capítulo 7, verso 15, que dice así: por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y en Apocalipsis 11, verso 19, leemos así: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y como podemos ver, este templo de Dios está en el cielo. Y ahora si nos vamos al Salmo 102, verso 19, leemos lo siguiente: Porque miró desde lo alto de su santuario, y Yahvé miró desde los cielos a la tierra. Y en 2 Samuel, capítulo 22, verso 7, leemos así: En mi angustia invoqué a Yahvé, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Y en Isaías 33, 5, leemos lo siguiente: Será exaltado Yahvé, el cual mora en las alturas, llenó a Sion de juicio y de justicia. Como vemos, Dios el Padre tiene un templo o santuario celestial donde mora, donde habita. Y este templo está en una tierra en los confines del universo, en las alturas. Ahí tiene su morada. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera y santurrona de que Dios mora en todas partes es una imbecilidad antibíblica y anticristiana. Dios puede estar presente en espíritu en todas partes, pero su morada celestial está en un lugar concreto, en las alturas, en el cielo. Ahora bien, ya sabemos que Dios mora en el cielo, en un templo celestial, como hemos visto en nuestros pasajes. Sin embargo, por medio de su espíritu, de su energía, Dios el Padre también hace su morada en su iglesia, acá en la tierra. Hace su morada en todos aquellos que le creen, como podemos leer en Efesios capítulo 2, versos 20 y 21, que dice lo siguiente: En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Observe que Dios el Padre mora en el cielo, en su templo celestial, pero por medio de su energía, de su espíritu, también hace morada en sus hijos, los cuales son su edificio, su casa en la tierra. Fíjese bien que Dios, por tanto, tiene dos moradas: la celestial, en su templo glorioso, y la terrenal, en su iglesia, por medio de su espíritu. Esto significa que Dios no mora en todas partes, sino que tiene su morada en dos lugares, uno celestial y el otro terrenal. Físicamente el Dios Padre mora solamente en el cielo, en su templo celestial, pero por medio de su espíritu hace morada también en su iglesia que está en la tierra. Esta es la verdadera doctrina bíblica. Algunos ignorantes de la Biblia suelen citar este pasaje bíblico para enseñar que Dios mora en todas partes. Es el Salmo 139, versos 7 al 10, que dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Observe que este pasaje no dice que Dios el Padre mora en todas partes, sino que por medio de su espíritu, está hablando de su espíritu, y a dónde me iré de tu espíritu, pues Dios está presente en los cielos y en el Seol. Dicho en otras palabras, Dios el Padre está en el cielo, ahí está su morada o templo celestial, pero por medio de su energía o espíritu, Él puede estar presente en todas partes y ver todo. Nadie ni nada puede escapar de su presencia, pues Dios ve absolutamente todo. Pero recordemos que la morada o casa de Dios se encuentra en el cielo, en su templo, y también en la tierra, donde hace morada en su iglesia por medio de su espíritu. Seguidamente vamos a ver dónde Dios tiene su morada celestial, su templo, desde el cual controla todo el universo. Y para ello vamos a estudiar la gran profecía de Isaías 13. Vamos a estudiar una de las más grandes y asombrosas profecías de la Biblia se encuentra en el capítulo 13 de Isaías, del profeta Isaías. Vamos a leerla. Vamos a leer a partir del verso 1, que dice lo siguiente: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Y he de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y Hebé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Hebé. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y señalarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Hebé viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigará el mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Hebé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno irá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Así lo leemos en Isaías 13, versos 1 al 22. Pues bien, analicemos esta impresionante profecía. En primer lugar, la profecía comienza hablando sobre Babilonia y su destrucción por parte de los medos y de los persas, profecía que se cumplió en el siglo VI antes de Cristo. Ahora bien, esta profecía va mucho más allá de la destrucción de Babilonia, pues se extiende hasta el día del Señor, cuando se entablará la batalla de Armagedón, y entonces el Señor Jesús vendrá con sus ángeles para destruir a los malvados. En segundo lugar, la profecía dice esto: estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Como puede ver en este pasaje, se predice una clara coalición militar mundial, donde las naciones se reunirán para luchar contra el Señor Jesús. Esto encaja perfectamente con lo que dice el Apocalipsis. Si nos vamos ahí al capítulo 16, verso 16, y al capítulo 19, capítulo 16, versos 14 al 16, y el capítulo 19, verso 19, dice así: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y en el capítulo 16, verso 16, se dice: Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Como leemos en el capítulo 19, verso 19. Pues bien, por consiguiente, primero observe que se reunirán las naciones lideradas por el falso Mesías, por la bestia, en una coalición militar mundial para luchar contra el Señor Jesús y contra sus ángeles. A continuación, el Señor pasará revista a sus ejércitos celestiales, los ángeles, para prepararlos para la batalla, como dice el pasaje. Y ve de los ejércitos, pasa revista a las tropas para la batalla. En cuarto lugar, observe lo que dice la profecía. Porque es impresionante. Vea de dónde vendrán el Señor Jesucristo y sus ejércitos celestiales. Dice el pasaje de Isaías: Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y ve y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Yahvé, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. La profecía lo dice bien claro. Vendrán de una lejana tierra que se encuentra en lo postrero de los cielos. Es decir, vendrán de un planeta lejano que está en los confines del universo. Miren, la palabra postrero significa último, confines. Y la palabra, la expresión los cielos, se refiere al cosmos, al universo. En esos confines del universo hay un planeta o tierra en el cual moran Dios, Jesús y los ángeles. Algunos ignorantes de la Biblia y falsos maestros dicen que esta expresión no se refiere a otro planeta, sino a este planeta Tierra, a un país de la Tierra, pero esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la profecía dice bien claro que es una tierra que se encuentra en lo postrero de los cielos, es decir, en los confines del universo. Por lo tanto, no puede referirse a un país de este planeta Tierra, sino a otra tierra que está en el extremo del universo, en los confines del cosmos. Observe que la profecía dice también que vendrá el Señor con los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Ahora bien, ¿qué instrumentos de su ira son esos? Pues bien, son sus carros o vehículos voladores. Vamos a leerlo. Vamos a Isaías, capítulo 66, versos 15 y 16. Porque aquí Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. Observe que el Señor Yahvé vendrá con fuego, lo cual se refiere a la futura venida gloriosa del Señor Jesús, el cual vendrá en fuego. Vamos a leerlo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La profecía de Isaías dice bien claro que este Señor Yahvé, que es Jesucristo, además de venir con fuego, vendrá con sus carros voladores, carros rápidos como un torbellino, es decir, vendrán rápidamente desde el cielo, como los torbellinos, para descargar su ira con furor. Los carros son vehículos. El Señor Jesús y sus ángeles vendrán en vehículos voladores, en ovnis. Cristo no vendrá en una nubecita de vapor de agua, como nos han enseñado en el sistema iglesiano apóstata, sino que vendrá en un carro volador que la Biblia llama, entre comillas, nube. Lo llama así por el parecido que tiene a una nube. Así lo leemos en Mateo 24:30, el Señor vendrá en las nubes del cielo. Se han filmado y se han fotografiado miles de ovnis que tienen un parecido tremendo a nubes. pero en realidad son carros voladores procedentes del reino de los cielos. Y sus ángeles también vendrán en esos carros voladores. Y estos carros voladores de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Vamos a leerlo en el Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Por lo tanto, esos carros voladores de Dios serán los instrumentos de su ira. Con los rayos de fuego que saldrán de ellos, matarán a todos los ejércitos de la bestia reunidos en Armagedón. En quinto lugar, la profecía de Isaías 13 dice seguidamente lo siguiente: las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su impiedad. Esta parte de la profecía de Isaías 13 sin duda se cumplirá inmediatamente antes de la venida gloriosa del Señor Jesús con sus ángeles. Vamos a leerlo, vamos a lo que dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como puede ver, esta profecía de ninguna manera se cumplió con la destrucción de la antigua Babilonia, sino que se cumplirá en el futuro. El Señor Jesús castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Ahí lo tiene. Está hablando del mundo, no de Babilonia. Como ya dije, la profecía de Isaías 13 comienza hablando de la destrucción de Babilonia, pero luego se extiende mucho más allá en el tiempo, al día del Señor, cuando el Señor venga del cielo con sus ángeles desde una lejana tierra en lo postrero de los cielos. Repito, esta profecía jamás se ha cumplido. Aquellos falsos maestros que enseñan que la profecía de Isaías 13 ya se cumplió totalmente con la destrucción de Babilonia están mintiendo descaradamente. En sexto lugar, la profecía de Isaías 13 dice también esto: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Cuando dice que Dios hará estremecer o conmover los cielos, se refiere a lo mismo que dijo Jesús cuando afirmó que las potencias de los cielos serán conmovidas, se estremecerán. Así lo leemos en Mateo 24, 29. El texto dice también que la tierra se moverá de su lugar, así lo dice la profecía de Isaías 13. En ese momento, cuando ocurra este día del Señor, la tierra se moverá de su lugar. ¿Y de qué nos está hablando esto? Sin duda, se refiere a que el planeta Tierra cambiará de lugar en el cosmos. El planeta será llevado a otro lugar del universo. Y además, el mayor terremoto de toda la historia hará desaparecer los montes y las islas, como leemos en Apocalipsis 16, versos 18 al 20, que dice así: entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. En ese terrible día del Señor, la topografía del planeta Tierra cambiará radicalmente. Todas las ciudades serán destruidas en ese terremoto planetario. Las islas desaparecerán, porque las tierras del fondo del mar emergerán a la superficie, formándose sin duda un solo continente. Y por tanto las islas ya no existirán. Las montañas no serán halladas, porque el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra hará que todos los montes se allanen. El planeta Tierra cambiará totalmente y será incluso movido de su lugar, lo cual nos habla de que será movido a otro lugar en el universo. Todo esto sucederá en el día del Señor. En el resto de la profecía de Isaías 13, ya se vuelve a hablar de nuevo de la destrucción de Babilonia, la cual sería invadida por los medos y los persas. Vamos a leerlo. Volvemos otra vez a Isaías 13, que dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Esa parte de la profecía de Isaías 13 se cumplió con toda exactitud al pie de la letra, desde que los medos y los persas destruyeron Babilonia. Esta ciudad se convirtió en ruinas hasta el día de hoy. Nunca más ha vuelto a ser habitada Babilonia, sino que se ha convertido en un lugar desértico donde duermen las fieras del desierto y demás animales salvajes. Por consiguiente, como ya dije, la gran profecía de Isaías 13 tiene un doble cumplimiento. Se cumplió cuando los medos y los persas destruyeron Babilonia, pero también se extiende mucho más allá, cuando venga el día del Señor, y entonces el mundo será castigado por su maldad. Bien, vamos a hablar ahora de Dios. Dios es espíritu. En el sistema iglesiero apóstata, el SIA, se enseña que Dios el Padre no tiene un cuerpo visible y que nadie podrá verle jamás. Eso que ellos enseñan es una burda mentira. Por supuesto que Dios el Padre tiene un cuerpo visible, pero glorioso, celestial, es un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo con el cual podrá ser visto por los de limpio corazón. Así lo leemos en Mateo 5:8, que dice así: el Señor Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. Observe bien, si ellos verán a Dios, es porque Dios tiene un cuerpo. Él podrá ser visto por todos los santos glorificados. Aquellos que enseñan que Dios no tiene un cuerpo o que no podrá ser visto, están llamando embustero al Señor Jesús. Observe también que Jesús no dijo por ninguna parte que le verán con los ojos del corazón, sino que le verán. Está hablando de una vista literal, con ojos literales, pero gloriosos. El apóstol Juan también dijo que los santos glorificados verán a Dios. Vamos a leerlo en Primera de Juan capítulo 3, verso 2, pero vamos a leerlo en la versión de la Biblia de Jerusalén, que lo ha traducido correctamente. Y dice así: queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Esta traducción de la Biblia de Jerusalén es la más correcta de todas, pues es fiel al texto griego. Lo que Juan dijo es que ahora somos hijos de Dios, somos hijos del Dios Padre, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos en el futuro. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque le veremos tal cual es. El pasaje no puede ser más sencillo y claro. Cuando seamos glorificados, seremos parecidos o semejantes a Dios. Y además, veremos a Dios como Él es. Y si le veremos, es porque Dios el Padre tiene un cuerpo visible, pero celestial. Aquellos engañadores del SIA, que enseñan que jamás se verá a Dios el Padre, mienten descaradamente. Dios el Padre es espíritu, así lo dijo Jesús en Juan 4, versos 23 y 24. Pero esto no significa que el Dios Padre no tenga un cuerpo visible, pero glorioso. Resulta que Jesús resucitado también es un espíritu vivificante, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 45. Sin embargo, Jesús tiene un cuerpo glorioso, el cual puede ser visto. Jesús resucitado se apareció a muchos discípulos y le pudieron ver y tocar. Y resulta que los ángeles también son espíritus, ¿eh? Son llamados espíritus en Hebreos capítulo 1, verso 7. Los ángeles pueden ser vistos, y muchos de ellos se aparecieron visiblemente como varones. Por lo tanto, Dios es espíritu, pero tiene un cuerpo glorioso visible. El tremendo horror del sistema iglesiano apóstata es que, como la Biblia dice que Dios es espíritu, entonces ellos rechazan que Dios y Cristo puedan tener su morada celestial en otro planeta en los confines del universo. O rechazan que Dios el Padre pueda tener un cuerpo visible. Pero este argumento iglesiero es falso y absolutamente antibíblico. Pues ya hemos visto que el hecho de que Dios sea espíritu, esto no significa que no pueda tener un cuerpo visible y palpable, igual que su Hijo o que los ángeles, los cuales también tienen cuerpos visibles y gloriosos. Todos ellos tienen cuerpos visibles, cuerpos celestiales. Este Dios Padre, por supuesto, que es un ser extraterrestre, porque Dios el Padre no es de este mundo. Él vive en su templo celestial, en el tercer cielo, en los confines del universo. Por lo tanto, por supuesto que es un extraterrestre, ya que no es de esta tierra. Dios el Padre puede estar en muchos sitios al mismo tiempo, pero lo hace por medio de su espíritu, de su energía. Sin embargo, su morada o templo celestial está en el tercer cielo, en el paraíso, en otra tierra lejana, en los confines del universo. En ese lugar celestial y paradisíaco, el Dios Padre reside, con su cuerpo visible y glorioso, juntamente con su Hijo Jesús. Y en esta tierra, el Padre tiene también otro templo, que es su iglesia, en este planeta Tierra, en la cual mora en espíritu, tal como dijo Pablo en ese pasaje de Efesios capítulo 2, verso 22, o como dijo Jesús en Juan 14, 23, donde él dijo que el Padre y el Hijo vienen a morar en los suyos, pero obviamente lo hacen por medio de su espíritu. Pero repito, la morada celestial de Dios y de Cristo se encuentra en el tercer cielo, en un templo literal, glorioso, desde el cual Dios el Padre controla todo y ve todo. Vamos a hablar ahora del paraíso o tercer cielo. La Biblia menciona muy claramente un paraíso celestial, que he llamado también el tercer cielo. En ese lugar está esa tierra lejana, en los confines del universo, donde se encuentra el templo celestial de Dios, su morada. Y desde esa tierra lejana vendrán el Señor Jesús y sus ángeles, como ya hemos visto anteriormente. Jesús habló claramente de ese paraíso, el cual prometió al ladrón arrepentido, como leemos en Lucas 23:43. Ahora bien, ¿qué es un paraíso? Según todos los diccionarios bíblicos, un paraíso es una especie de jardín terrenal lleno de belleza y placeres sin fin. Pues bien, ese paraíso es el tercer cielo. Es esa tierra lejana en los confines del universo. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo sobre este paraíso celestial. Vámonos a 2 Corintios 12, versos 2 al 4, que dice así: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Como puede ver, Pablo lo llamó primero el tercer cielo y luego lo llamó el paraíso. Por lo tanto, el tercer cielo donde Dios mora es el paraíso celestial. Se trata de esa tierra lejana en lo postrero de los cielos. Y en esa tierra lejana está el templo celestial de Dios, su morada. Esta es la clara enseñanza bíblica la cual todo el sistema iglesiano apóstata rechaza. Y se han inventado esa mentira satánica y estúpida de que Dios mora en todas partes y que Dios no tiene ningún templo celestial como su propia morada. Lo cual es un claro rechazo de todos esos pasajes bíblicos donde se dice que Dios mora en el cielo, en su propio templo o santuario. Vamos a hablar ahora de Adán. Adán fue creado a imagen y semejanza de los dioses. El Génesis dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así lo leemos en Génesis 1.26. Ahora bien, resulta que la palabra que ha sido traducida falsamente por Dios es Elohim. Y esta palabra hebrea significa los dioses o también los poderosos. Por lo tanto, Adán fue creado a imagen y semejanza de unos dioses. ¿Qué dioses? Pues obviamente del Padre y del Hijo, ya que Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo, como leemos en Colosenses 1.15 al 17, 1 Corintios 8.6 o en Hebreos 1, versos 1 y 2. Adán sencillamente tenía la imagen y semejanza de estos dos dioses, el Padre y el Hijo, lo cual significa que el Padre y el Hijo tienen un cuerpo semejante al cuerpo humano, porque si Adán fue creado a imagen y semejanza de ellos, indica que Adán tenía un parecido físico a esos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Ahora bien, la expresión imagen y semejanza que aparece en el Génesis siempre se refiere a un parecido físico. Por ejemplo, el hijo de Adán, Set, fue engendrado a imagen y semejanza de su padre Adán, como leemos en Génesis 5.3. Adán tenía 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Set tenía obviamente un parecido físico a su padre Adán. Por lo tanto, Adán también tenía un parecido físico a su padre Dios. Adán tenía un cuerpo físico humano. Por lo tanto, Elohim, es decir, los dioses, también tienen un cuerpo físico como los humanos, pero es un cuerpo glorioso, celestial, espiritual. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera de que Dios el Padre no tiene un cuerpo físico semejante al de los humanos es una burda mentira antibíblica que ha engañado a millones de personas. El Dios Padre y su Hijo Jesús son dos dioses que tienen cuerpos gloriosos o celestiales, es decir, no son cuerpos mortales ni terrenales, sino cuerpos inmortales y celestiales, ya que hay cuerpos humanos terrestres y cuerpos celestiales, como el de Dios, Cristo y los ángeles. Vamos a leerlo, así lo dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versos 40 al 44. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella se diferencia de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En este pasaje Pablo hace una clara diferencia entre los cuerpos terrenales y los cuerpos celestiales. Los cuerpos terrenales, como los humanos mortales, somos nosotros los humanos mortales, pues tenemos un cuerpo hecho del polvo de la tierra, es terrenal. Sin embargo, hay otro tipo de cuerpo, de una naturaleza diferente, que es un cuerpo celestial, glorioso y espiritual. Pero es un cuerpo, es decir, algo totalmente visible y palpable. Ese cuerpo celestial y espiritual es el que tienen el Dios Padre, Jesús y los ángeles, aunque con diferentes grados de gloria o resplandor. La imagen y semejanza que tenía Adán era sencillamente un parecido físico, era un parecido físico a los dioses. Adán tenía una forma humana como la tienen el Padre y el Hijo. La diferencia es que el cuerpo de Adán era terrenal y mortal, y el cuerpo de Dios y de Cristo es inmortal, celestial y espiritual. Es decir, no está sujeto a las leyes físicas de este mundo. Esto obviamente lo oculta el sistema iglesiero apóstata o sencillamente lo pervierte enseñando la mentira satánica de que Dios no tiene ningún cuerpo. Los falsos maestros apóstatas enseñan que Dios el Padre no habita en una dimensión terrenal. Pero resulta que la Biblia dice que Yahvé vendrá de una lejana tierra, en lo postrero de los cielos. Por lo tanto, Dios sí que vive en una dimensión terrenal, pero al mismo tiempo es celestial, ya que esa lejana tierra, mencionada ahí en el capítulo 13 de Isaías, se encuentra en lo postrero de los cielos, en los confines del universo. En ese lugar el Dios Padre tiene su templo donde mora y controla todo el universo. En Apocalipsis 11:19 leemos: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Como podemos ver, en el cielo se encuentra el templo de Dios. Ahí lo tiene bien claro. En el cielo hay un templo de Dios en el cual Él mora. Por supuesto que nadie puede ver el rostro glorioso de Yahvé y seguir vivo, pero se refiere a verle con los ojos mortales, pues quien le vea con estos ojos mortales morirá. Sin embargo, cuando los santos sean inmortales y gloriosos, por supuesto que podrán ver a Dios tal como dijo Jesús. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Muchos ignorantes bíblicos y falsos maestros enseñan que un espíritu no puede tener un cuerpo visible, porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como leemos en Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Como la Biblia dice que Dios el Padre es espíritu, así lo leemos en Juan 4:23-24, entonces esos ignorantes y falsos maestros llegan a la conclusión de que Dios el Padre no tiene un cuerpo visible. El argumento que ellos dan es de lo más falso e infantil. Efectivamente, un espíritu no tiene carne ni huesos, es decir, un espíritu no tiene un cuerpo carnal, pero resulta que el Dios Padre no tiene un cuerpo carnal, sino un cuerpo de otra naturaleza diferente. Es un cuerpo celestial, espiritual y glorioso. Ese mismo cuerpo celestial es el que tienen Jesús y los ángeles. Observe cómo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45, se dice que Jesucristo resucitado es un espíritu vivificante. Al Señor Jesús se le llama espíritu. Sin embargo, Jesús tiene un cuerpo glorioso y celestial, totalmente visible. Es decir, el hecho de que Dios, Cristo y los ángeles sean espíritus, eso no significa que sean invisibles. Ellos tienen cuerpos totalmente visibles, pero son cuerpos celestiales, de una naturaleza diferente a los cuerpos terrenales de carne y hueso. Efectivamente, Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, es decir, un espíritu no tiene carne ni huesos como el de los humanos, sino que un espíritu tiene un cuerpo espiritual, pero visible, como por ejemplo el cuerpo glorioso de Jesús resucitado, o el cuerpo de los ángeles, o el cuerpo del Dios Padre, que son cuerpos celestiales, son cuerpos gloriosos, no son cuerpos de carne y hueso, sino cuerpos de otra naturaleza diferente, son cuerpos celestiales. Les ha hablado Tito Martínez.
Bien, hermanos, pues ya ha terminado el estudio, ya sabéis que lo podéis bajar desde la página web, lo he grabado hoy, o sea, es reciente, y también lo tenéis por escrito ahí en la página web. Si lo queréis escuchar más atentamente, recomiendo a Carlos que lo vuelva a escuchar, que lo escuche atentamente, porque doy respuesta a todos los argumentos que da Carlos. De modo que, bueno, ya paso palabra y ya podéis hablar. A ver Eddie. Primero Eddie, según viene aquí en el chat, y después Carlos. Adelante, Eddie. Bueno, pues dice que empecé de palabra. Entonces, Carlos... puedes hablar, Carlos.
Obviamente concordamos en eso. Entonces usted me acaba de decir que Jesús en Lucas dice, le habla a sus discípulos desde un cuerpo físico normal, de carne y hueso. Eso no es cierto. ¿Por qué? Ese pasaje, ese capítulo es Jesús se aparece a sus discípulos, pero se aparece a sus discípulos después de la resurrección. Por tanto, el cuerpo de Jesús era un cuerpo glorioso. En Lucas capítulo 24, desde el versículo 36, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que venía un espíritu, y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora, si partimos desde el hecho de que Dios es espíritu, y partimos de que Jesús no es un mentiroso, entonces Dios no tiene carne ni huesos. Ah, pero es que son carnes y huesos corporales de nosotros los humanos. No, ahí quien está hablando es el Jesús glorificado. Ahí no está hablando el Jesús en el río de la montaña o por allá en el río de quién sabe dónde, antes de su muerte. Está hablando Jesús después de su resurrección. Por consiguiente, es un cuerpo glorificado. Y si estamos hablando de que el cuerpo glorificado también es espíritu, estamos hablando de otro tipo de naturaleza. Dios puede tomar la forma que quiera, pero no tiene cuerpo. ¿Por qué no tiene cuerpo? Porque es infinito y es eterno. Por consiguiente, lo abarca todo y lo comprende todo. Dijiste que Dios está en nosotros, pero en espíritu. ¿Qué significa eso en espíritu? Que es una palabra que pones y quitas con mucha frecuencia. El espíritu no es una cosa que, como, ups, se me olvidó el espíritu en casa, como, ups, se me olvidó la billetera. No. Donde estás tú, está tu espíritu. Y donde está tu espíritu, estás tú. ¿Por qué? Porque tu esencia es tu espíritu. Así que si Dios está en nosotros, en espíritu, significa que Dios está en nosotros. No que nos envió un regalito y pero allá como diferente afuera de Dios. No. Si Dios está en espíritu en nosotros, Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque está donde está su espíritu. Es tan sencillo como eso. Si dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estaré dentro entre ellos. ¿Por qué? No es solo palabras, es obras. Dios no es algo, Dios Padre, estamos hablando de Dios Padre. Dios Padre no es físico como nosotros y no tiene forma. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, dice imagen. No somos una copia de su cuerpo como engendrados. Fuimos creados a su imagen, no a su cuerpo. Y Dios tiene la forma que usted quiera, pero Dios no tiene cuerpo físico. Y Dios es el Espíritu Jesús. Porque es espíritu, porque puede estar en parte. Y también lo dice la Biblia. Lo dice en los Salmos, en los que acabas de citar. Que si estoy aquí, allá estará, que no puedo huir de ti en ninguna parte. ¿Por qué? Porque él estará en todas partes. Está en dimensión espiritual y está en la dimensión física, a través de nosotros y a través de su obra. Dios está en todas partes. Por eso, lo que me hace un poco chocante el término extraterrestre. Entonces, ¿dónde vivía antes Dios? Antes de que existiera la Tierra. Pensar en eso es, antes de que existiera la Tierra no puede haber antes extraterrestre porque no existe Tierra. Y si Dios creó la Tierra, por consiguiente estaba aquí cuando se creó la Tierra. Por consiguiente eso lo convierte en terrestre. Eso es una contradicción tremendamente inmensa. Claro, que Dios vive en un planeta físico terrenal y darle una forma física limitada a un ser que es ilimitado, eterno y omnipotente, omnipresente y todo lo que usted se imagine, y ya luego sentarlo en un templito físico, ya viendo que la Biblia dice claramente que Dios no está en templos físicos sino templos espirituales, y ese es otro punto. Así, suele concluir el cielo con el cosmos y la faceta espiritual. Nosotros no vamos a un cielo, es otro cuento. Como ven, no estamos de acuerdo en absolutamente nada con respecto a esto.
Te voy a contestar, Carlos, pero igual que yo he respetado lo que has estado hablando, no te he interrumpido, te pido también que no interrumpas tú, ¿vale? Bien, vamos a ver. En primer lugar, te voy a contestar por lo que has dicho casi al final. Has dicho que Dios, como la Biblia dice, que Dios no habita en templos, pero tú lees el versículo entero, Carlos. ¿Qué es lo que dice? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Lo entiendes? Hecho por mano de hombres. Dios no habita en templos humanos, hecho por hombres. El texto no dice que Dios no habite en un templo celestial. Como he explicado en el estudio bíblico, que te recomiendo que lo oigas de nuevo, lo oigas atentamente, hay diferentes pasajes, hay bastantes pasajes de la Biblia que tú no crees en esos textos de la Biblia en donde se dice bien claro que el Dios Padre tiene un templo celestial que es su morada, que Dios habita en un templo celestial, que no fue hecho, que no es hecho por mano de hombres. Cuando la Biblia dice ese pasaje, dice que Dios no habita en templo, repito, hecho por manos humanas. ¿Lo entiendes? En templos terrenales, en templos hechos por los hombres, ahí no habita Dios. Dios habita en su templo celestial. Hay diferentes pasajes bíblicos que lo dicen. Tú sencillamente, pues no crees en esos pasajes bíblicos. A ver, lo del tema de que dices tú, el argumento de que Cristo se apareció, dice ahí en Lucas capítulo 24 que Cristo se apareció y le dice, tocadme y palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Vamos a ver, tú has dicho, Carlos, que ahí Cristo se apareció con su cuerpo glorioso. Eso es mentira, eso es falso. El cuerpo glorioso es un cuerpo resplandeciente. Es el mismo cuerpo, por ejemplo, glorioso que aparece en Apocalipsis capítulo 1, cuando se aparece a Juan, ¿y qué le ocurrió, qué le ocurrió a Juan? Que cayó al suelo como muerto. Porque vio a Jesús glorioso, resplandeciente. Tenía el cuerpo resplandeciente ahí en Apocalipsis capítulo 1. Pero cuando Jesús aparece a sus discípulos, ahí en Lucas 24, y le dice que él era de carne y hueso, ¿ahí Jesús tenía un cuerpo resplandeciente? ¿Tenía un cuerpo glorioso ahí Jesús? Pues no, criatura, era un cuerpo de carne y huesos. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo resucitado, resplandeciente, tiene la facultad de aparecerse en carne y hueso. Y así es como se apareció Jesús. El Dios Padre, a ver si lo entiendes, Carlos, el Dios Padre no tiene un cuerpo de carne y huesos. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Claro que el Padre no tiene un cuerpo de carne y huesos. Tiene un cuerpo celestial, que es de una naturaleza diferente. Una naturaleza superior, pero es un cuerpo. ¿Y por qué es un cuerpo? Porque sencillamente Adán fue creado a imagen y semejanza de los dioses. Mira, Carlos, cuando el Génesis habla de imagen y semejanza, se refiere a un parecido físico. Repito, a un parecido físico. Igual que Set fue engendrado a imagen y semejanza de su padre Adán, lo dice Génesis capítulo 5. Léetelo, ahí aparece también la expresión imagen y semejanza. Set fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. ¿Por qué? Porque Set, el hijo de Adán, tenía un parecido físico a su padre. Que es lo que ocurre generalmente. Cuando un hijo de un padre, pues generalmente el niño, el hijo se parece al padre físicamente. Pues lo mismo le ocurría a Set, tenía un parecido físico a su padre. Cuando la Biblia dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Elohim, es decir, de los dioses, esto lo explico ahí bien extensamente en el estudio bíblico que habéis escuchado. Os recomiendo que lo bajéis. Pues cuando la Biblia dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de los dioses, es porque Adán tenía un parecido físico a los dioses. Al padre y al hijo. Así de simple. Tenía un parecido físico a los dioses. ¿De acuerdo? Lo cual significa que el Dios Padre y su Hijo Jesús tienen un cuerpo físico semejante al cuerpo humano. Lo que ocurre que es un cuerpo de una naturaleza superior. De una naturaleza superior. Sobrenatural, es un cuerpo celestial, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo espiritual. Pero es un cuerpo. Por eso es que dice, entonces es lo que te estoy diciendo. La Biblia dice bien claro que Dios habita en un templo celestial, que no es hecho, no fue hecho por manos humanas. ¿Lo entiendes, Carlos? Cuando la Biblia dice que Dios no habita en templos, se lo dice bien claro el texto bíblico, en templos hechos por hombres. Ahí no habita Dios, pero Dios sí que tiene un templo celestial en el tercer cielo, en ese paraíso. Y Adán fue creado a imagen y semejanza de estos dioses, lo cual significa que Dios el Padre tiene un cuerpo, así como Jesús tiene un cuerpo. Y te vuelvo a repetir lo de Jesús ahí en Lucas 24, cuando dijo que un cuerpo, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Jesús no era ahí un cuerpo glorioso espiritual. Era un cuerpo de carne y huesos. Y luego lo que dices tú, que un espíritu no puede tener cuerpo. ¿Cómo que un espíritu no puede tener cuerpo? En Hebreos capítulo 1, versículo 7, ¿cómo se llaman los ángeles? Se les llama espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus. Hebreos capítulo 1, verso 7. ¿Los ángeles tienen cuerpo o no tienen cuerpo? Claro que tienen cuerpo. Los ángeles se aparecen, en la Biblia hay muchos casos de los ángeles que se aparecen a seres humanos con un cuerpo. Les pueden ver. Por lo tanto, un espíritu, por supuesto que tiene cuerpo, pero es un cuerpo celestial, de una naturaleza diferente. ¿Queda claro? De modo que ese argumento que tú das de que un espíritu no puede tener cuerpo, no puede ser visible, es un argumento absolutamente falso, Carlos. Es antibíblico. Los ángeles son espíritus y tienen cuerpo. En 1 Corintios 15, 45, ¿cómo llamó Pablo al Señor Jesús? Le llamó espíritu. Espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 45. ¿Y Jesús tiene un cuerpo o no tiene un cuerpo? Pues claro que tiene un cuerpo. Y sin embargo se le llama espíritu. Espíritu vivificante. De modo que ese argumento que tú das de que un espíritu no puede tener cuerpo es un argumento absolutamente falso y antibíblico. Fruto de tu ignorancia bíblica. Y que conste que no es un insulto, yo no te estoy insultando como tú a mí si me has insultado en el foro, llamándome tonto, necio. Llamarte ignorante, tú eres un ignorante bíblico, eso no es un insulto, porque todos ignoramos cosas, todos somos ignorantes, todos ignoramos cosas. Yo no te he insultado por ninguna parte, jamás te he llamado estúpido, jamás te he llamado tonto. Pero lo que sí es cierto es que eres un supino ignorante bíblico. Ignoran muchas cosas de la Biblia. Y que conste que no es un insulto, repito, no es un insulto. Decir llamar a alguien ignorante no es un insulto, porque todos somos ignorantes. De modo que tú cuando retires ese insulto que me has dado en el foro, cuando lo retires, pues yo te readmitiré en el foro, en nuestro santo foro. Pero mientras no lo retires, yo no te admitiré en el foro. Carlos, bien, eso es lo que tenía que decir. Ya pasó palabra, venga, responde.
Vamos a ver lo que dice la Biblia, no yo, no Carlos Osorno, sino la Biblia, en Lucas capítulo 24, versículo 30 en adelante. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndole les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos.
A ver, no se le escucha a Carlos. Carlos, ¿me escuchas?
Ha caído.
Se ha caído. Muy bien. A ver, es que se le cae la conexión a Carlos. Lo que pasa es que Carlos es muy arrogante. Él dice, se cree que sabe mucho de la Biblia y el pobre no sabe nada. Es un insupino ignorante de la Biblia. Y que conste que no es un insulto. Yo no le estoy insultando. Todos ignoramos cosas, pero Carlos es un ignorante. A ver, sí, Carlos, a ver. ¿Qué te has caído? Venga, sigue.
Sí, ahora sí me escuchan. Bueno, entonces dice en el versículo 30... Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Ahí está hablando de que Dios se le apareció a los discípulos y desapareció. Él no se le apareció en cuerpo físico. Y ya luego más adelante, eso es el versículo 31, 32. Y ya en el versículo 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo soy yo mismo, palpable y veo, porque este espíritu tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Jesús tiene carne y huesos, pero son espirituales porque son gloriosos. Dios no tiene un cuerpo glorioso por la sencilla razón de que Dios nunca entró a un cuerpo para convertirlo en glorioso. Dios es espíritu y por eso está en todas partes. ¿Ya? El capítulo hay que leerlo completo. Y ahí dice que desapareció. Y uno no desaparece si tiene cuerpo físico, como usted dice que en este pasaje Jesús lo tenía. Tres palabras.
Vale, gracias Carlos. Mira, verás querido Carlos, escucha, vamos a ver. Cuando Jesús aparece a esos discípulos de Emaús, claro, era un cuerpo de carne y hueso, pero es lo que te he dicho anteriormente, pero no te has enterado, que no era un cuerpo glorioso, resplandeciente. La palabra glorioso significa resplandeciente. Jesús resplandecía cuando se aparecía a sus discípulos, cuando comió, por ejemplo, con esos discípulos. del camino de Maús, o cuando se apareció a sus apóstoles, era un cuerpo resplandeciente, lleno de gloria, que no era el cuerpo resplandeciente. Sencillamente era un cuerpo de carne y hueso, como dijo Jesús. Palpadme y tocadme, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Era un cuerpo de carne y hueso. Porque el cuerpo glorioso tiene la facultad de poder aparecerse con un cuerpo de carne y hueso, para que la gente le pueda ver. Si Jesús, Carlos, se hubiera aparecido a sus apóstoles con el cuerpo resplandeciente, con el cuerpo glorioso, habrían caído como muertos, habrían caído muertos al suelo. No habrían podido mirarle. ¿Qué es lo que ocurrió en Apocalipsis capítulo 1? Que Jesús apareció a Juan con el cuerpo resplandeciente. Fíjate bien que dice Apocalipsis que el rostro de Cristo resplandecía como el sol en toda su gloria. Ese es el cuerpo resplandeciente. Ese es el cuerpo glorioso. ¿Eh? Y cayó como muerto Juan. Jesús tenía un cuerpo, repito, de carne y huesos. El Dios Padre no tiene un cuerpo de carne y huesos. El cuerpo que tiene el Dios Padre es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Pero fíjate bien que se le llama cuerpo, cuerpo espiritual. Y al ser cuerpo es porque se le puede ver. Por eso es que dice la Biblia, criatura, que los de limpio de corazón, dijo Jesús, verán a Dios. Y en primera de Juan capítulo 3, verso 2 y 3, ¿qué es lo que dice? Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que vamos a ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios. ¿Y qué es lo que más dice, Carlos? Porque le veremos como Él es. Le veremos. Los de limpio de corazón, cuando sean glorificados, verán a Dios el Padre. Y si verán a Dios el Padre es porque el Padre tiene un cuerpo celestial, un cuerpo visible. Esa doctrina tuya de que Dios no tiene cuerpo, que Dios no podrá ser visto jamás, eso es lo que tú enseñas, es una burda mentira. Es totalmente lo contrario de lo que dijo Jesús. Jesús dijo que los de limpio de corazón verán a Dios, y tú dices que no, lo contrario. Tú dices que nadie podrá ver a Dios. ¿A quién vamos a creer? ¿A ti o al Señor Jesús? Nosotros creemos a Jesús, creemos la palabra del Señor, de que ahora somos hijos de Dios y de que un día veremos a Dios tal como Él es. Seremos semejantes a Dios y le veremos tal como Él es. Entonces esa doctrina tuya de que Dios no tiene cuerpo, de que a Dios nadie le va a ver jamás, pues eso es falso, eso es mentira. Dios vive en un templo celestial, es su templo, su morada, lo dice claramente la Escritura, en la cual tú no crees. Un templo celestial no hecho por manos humanas. En ese templo celestial vive Dios, que está en esa lejana tierra, en lo postrero de los cielos, como dice Isaías capítulo 13, estudio que he compartido que he dado hoy. Ahí vive Dios, el Padre, y Jesús. Tienen un cuerpo humano, pero no es un cuerpo de carne y hueso, no es un cuerpo mortal, es un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Ese es el cuerpo que tienen Dios y Cristo. Los ángeles son espíritus, te lo vuelvo a repetir, Carlos. Los ángeles son espíritu, así lo llama la Biblia. Hebreos capítulo 1, verso 7. Y los ángeles tienen cuerpo. Los ángeles tienen un cuerpo. Esa doctrina tuya de que un espíritu no puede tener cuerpo es mentira. Es todo lo contrario de lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? De modo que en eso tienes que rectificar. En eso estás ignorando las Escrituras. Eres un ignorante en este sentido. Y repito, no es un insulto. Yo jamás a ti te he insultado. Nunca. Todo lo contrario a lo que has hecho tú. En el foro, por eso te he expulsado del foro, por llamarme necio, por llamarme tonto. Lo cual es muy grave, porque ya recuerda lo que dijo Jesús, que aquel que llaméis necio, tonto, que es lo que significa necio, significa tonto, pues ya sabes lo que dijo Jesús, cuál será su recompensa. Por eso es que te he dicho que retires, cuando retires ese insulto, que me has lanzado en el foro, yo te readmitiré en el foro. Mientras no lo retires, pues no podrás entrar nunca más en el foro de doctrina cristiana. Yo siempre nunca te he perdido el respeto, yo nunca te he perdido el respeto. Yo jamás te he insultado a ti. Te llamo necio, pero repito, eso no es un insulto. Porque todos, perdón, te llamo ignorante, pero eso no es un insulto. Todos somos ignorantes, todos ignoramos cosas. Eso no es un insulto. Sin embargo, tú sí has utilizado el insulto contra mí. Cuando retires ese insulto, pues yo te readmitiré en el foro. Y te lo vuelvo a repetir, escucha de nuevo este estudio que he compartido. Bájatelo de la página web y escúchalo atentamente porque ahí doy respuesta, ahí respondo a todos los argumentos que has dado. A todos. A cada uno de los argumentos lo respondo en el estudio. De modo que no voy a estar constantemente repitiendo lo mismo. Tú escúchalo atentamente, porque ha ido respuesta a todo lo demás, a todo lo que has dicho. Bien, tú y yo ya hemos hablado mucho, así que si algún hermano de los que están en la sala queréis hablar... Sí, porque es que Carlos siempre, a veces, muchas veces, se exalta cuando habla, y no tienes por qué exaltarte, habla de una forma normal. Pues eso, hay que hablar de una forma sosegada y tranquila, pero hablar con la verdad, y no decir falsedades, como tú, que dices eso, que Dios no tiene un cuerpo celestial, y que Dios nunca será visto. Vamos a ver, Carlos, tú cuando dices que Dios el Padre nunca será visto, nadie lo verá, ¿cómo que no? Si Jesús lo dijo, que los de limpio de corazón verán a Dios. ¿O qué ocurre? Que según tú, el Señor Jesús mintió. ¿Estabas mintiendo cuando dijo eso de que verán a Dios? O en 1 de Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. Le veremos. Si veremos al Dios Padre, a ver si te enteras, Carlos, es porque el Padre tiene un cuerpo visible. Tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Por lo tanto, podrá ser visto en el futuro por los hijos de Dios. De modo que menos cuentos, menos historietas de decir que Dios pues no tiene un cuerpo, que Dios habita en todas partes, de que Dios mora en todas partes. Eso es un cuento antibíblico. Dios tiene una morada celestial, Padre nuestro que estás en el cielo. Fíjate bien que Jesús no dijo Padre nuestro que estás en todas partes. Dijo Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí es donde mora Dios. Y por medio de su espíritu también mora Dios dentro de su iglesia, a través de su espíritu, dentro de los que creemos en Dios, en Él. De modo que menos cuentos al decir esa historieta, esa mentira iglesiera, de que Dios mora, de que Dios habita en todas partes. Cuidadito con eso, porque eso es una mentira satánica, una mentira iglesiera que se inventaron, y que es todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Dios mora en su templo celestial, lo dice la Biblia. Además, en diferentes pasajes. Lo que pasa es que tú no crees en esos pasajes bíblicos. Pero ahí dice bien claro que Dios habita en su santuario, en su templo, en esa tierra lejana que está en los confines del universo, en lo postrero de los cielos, como dice Isaías 13. Pero simplemente tú no crees en esos pasajes bíblicos. Por eso te invito a que te arrepientas y dejes de enseñar esas falsedades y creas en esos pasajes de la Biblia. Porque estás demostrando una gran ignorancia bíblica. Que repito, no es un insulto, yo no te estoy insultando. Pero sí es cierto que eres un ignorante bíblico, te crees que sabes de la Biblia, pero no sabes casi nada de la Biblia. Rechazas cosas fundamentales de la Biblia.
El versículo donde Dios le dice a Moisés que quien lo vea morirá y por eso le cubre la cara. ¿Por qué no encuentro el versículo?
A ver, el pasaje se encuentra en Éxodo capítulo 33 y te lo voy a explicar el texto porque es bien sencillo. El Señor llegó y habló cara a cara con Moisés, como una persona habla con su compañero. Pero habló cara a cara con el Señor Yahvé antes de que le mostrara su gloria, antes de que le mostrara su resplandor. Porque fíjate bien lo que le dice Moisés al Señor Yahvé, que por cierto era el Señor Jesucristo el quien se apareció a Moisés. Le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Éxodo capítulo 33. Señor, muéstrame tu gloria. Y es entonces cuando el Señor le muestra su gloria, es decir, su resplandor, y entonces Moisés ya no pudo ver el rostro resplandeciente del Señor Yahvé. No pudo. Le tuvo que tapar la hendidura de una peña, y dice que pasó, y entonces Moisés solamente pudo ver la espalda del Señor Yahvé. La espalda, lo cual significa que el Señor Yahvé pues tiene un cuerpo, porque dice que vio su espalda, pero no pudo verle su rostro resplandeciente. Eso es sencillamente lo que dice Éxodo capítulo 33.
Son bastante importantes, son bastante interesantes, siempre y cuando los tomemos desde un punto de vista fuera del acoso y fuera de la influencia religiosa, porque el problema es que cuando muchos nos dejamos arrastrar por las influencias religiosas que en algún momento nos invadieron, pues como que se nos pone un velo en los ojos que no nos deja ver y como que nos ciega el entender. Por lo tanto, esto hay que tomarlo más seriamente y más, como se diría, con vivo en mano, porque me parece que Carlos, no sé, no es con intención de que él se sienta mal, pero como que él se sujeta quizás a un a un adoctrinamiento que él tuvo o tiene quizás. Esto, la Biblia es clara, lo que pasa es que es, como repito, es un arrastre doctrinal que no, quizás en algún momento se ha dejado influenciar, pero la Biblia es clara cuando menciona de que el Señor Jesús y los ángeles pues tienen un cuerpo, que sea un cuerpo diferente, con ciertas facultades pues que nosotros no tenemos, pero que la misma Biblia dice que un día lo tendremos. Así que para mí que la Biblia es muy clara.
Así es, hermano Ábalos. Muy bien. Pues eso, que yo quisiera también, yo quisiera que volviera al foro, pues Carlos, pero ya sabes, si quieres volver al foro, tú retiras insulto que me has lanzado en el foro, de llamarme necio, de llamarme tonto, que es muy grave porque ya sabes lo que dijo Jesús. A los que llaméis necio, ya el que llame necio a su hermano, pues ya sabes lo que dijo Jesús. Si tú lo retiras ese insulto, yo te remito en el foro. Si no quieres retirar ese insulto, pues entonces no podrás entrar en el foro. Pero a mí me gustaría que volvieras al foro. Pero ya sabes, hay unas reglas y yo cumplo esas reglas y tú has utilizado un insulto que no corresponde darlo a un hermano. Porque yo sí, efectivamente, he llamado tonto, necio, gilipollas a diferentes personas en el foro, pero personas que no son hermanos en la fe, que no son cristianos, no son hermanos en Cristo, eso no es ningún pecado. Llamar necio, tonto o gilipollas a alguien que no es cristiano, repito, eso no es ningún pecado, porque el propio Jesús también llamó necios pues a ciertos líderes religiosos, pero jamás, jamás, jamás hay que llamar necio o tonto a un hermano en la fe.
Precisamente, hermano Tito, eso es lo que te iba a decir. El Señor Jesús le llamó hipócrita a aquellos religiosos del tiempo, le llamó generación de víboras, le llamó sepulcro blanqueado. O sea, si vamos a tomarlo como un insulto, pues sí, el Señor Jesús lo hizo, pero no lo hizo con sus discípulos, como él dijo, por lo tanto, pues se supone que entre los verdaderos hermanos que seguimos al Señor Jesús, ese, pues de ninguna manera va a haber insultos, pero a los que siguen a Satanás, pues la guerra se les va a hacer también, tampoco se les va a hacer a dejarles el campo libre muy fácilmente, eso es un hecho.
Exacto, así es, hermano Ábalos. Jesús jamás llamó necios, jamás llamó tontos a sus apóstoles. Jesús llamó alguna vez tonto a sus apóstoles, ¿a que no? Pues eso es muy grave. Por lo tanto, a un hermano no se le puede llamar de esa manera, tonto. Pero a que es un tonto de verdad, a que es un idiota, un imbécil, pues sí es correcto llamarle así. Pero fatuo, por ejemplo, dice el hermano Mateo, igual fatuo es lo mismo que tonto, necio, gilipollas, son palabras sinónimas. Y a un hermano no se le puede llamar así. Así que cuando retires ese insulto, yo te reanito en el foro.
De palabras, cuando yo retire los insultos que le he dicho a otros, yo le retiro la palabra de tonto a usted. ¿Por qué? Jesús lo dijo, que uno no siempre tiene que tratar bien a los que te tratan bien y mal a los que te tratan mal. Porque aparte de que eso es la ley del talión, él dijo que si tratas bien a los que te tratan bien, ¿qué haces de más? Solo piensa en eso y lean bien. Usted, Tito Martínez, y todos los que están escuchando este audio, lean bien el Sermón de la Montaña, que ahí está resumido todo lo que un cristiano debe ser.
Bueno, en el Sermón de la Montaña no se dice por ninguna parte que no podamos llamar tonto, que no podamos insultar a alguien, de ninguna manera. Jesús utilizó en ciertas ocasiones el insulto. O cuando tú le llamas a alguien, como dijo Jesús, que le llamó hijos del diablo, o serpientes, generación de víboras. ¿Esos son insultos o no son insultos? Pues claro que son insultos. E insultar no es ningún pecado. Y por supuesto que yo utilizo de vez en cuando el insulto en el foro, pero jamás contra un cristiano verdadero, jamás contra un hermano en la fe, que es lo que tú has hecho. Pero jamás me verás a mí, jamás me verás a mí en el foro insultar a un hermano en la fe. Pero sí a necios, sí a hijos del diablo que se han entrado, que muchos han entrado en el foro, a esos sí los he insultado. Son realmente hijos del diablo que se hacen pasar por cristianos. De modo que menos cuentos. Tú si retiras ese insulto, yo te remito en el foro. Si no lo quieres retirar, pues no podrás estar en el foro. Así de simple. Eso es lo que hay. ¿Qué pasa? Jesús no amaba a sus enemigos. Jesús, cuando insultó a los fariseos, cuando insultó a esos líderes religiosos, ¿qué? ¿No los amaba? O cuando el apóstol Pablo llamó a Elimas el mago, a este que le llamó, ¿cómo le llamó? Hijo del diablo. Le llamó hijo del diablo. ¿Qué pasa? ¿Que no le amaba? ¿No le amaba? O sea, el argumento que ha dado no sirve absolutamente para nada. Yo amo, vamos a ver, si a mí alguien me calumnia, me injuria, pues sí, Jesús dice que le tengo que amar, claro que sí. Pero otra cosa diferente es utilizar el insulto de forma justa. Cuando alguien es un hijo del diablo y le llamas hijo del diablo, no estás cometiendo ningún pecado. Si uno es un hipócrita, una raza de víboras, como dijo Jesús, eso no es ningún pecado. Y Jesús amaba a sus enemigos, ¿entiendes? De modo que el argumento que has dado no sirve. No, yo no estoy hablando de prostitutas. Estoy hablando de los líderes religiosos a los cuales Jesús llamó serpiente, generación de víboras, hipócritas. Esos eran insultos. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús no amaba a esos líderes religiosos? Te pregunto yo. ¿No los amaba? ¿Los amaba o no los amaba?
Eran judíos, no eran hebreos. Y ellos son hijos de Satanás. Ese es otro cuento muy diferente.
Bueno, claro, pero bueno, los insultó. O sea que ya está. Vamos a ver, tranquilízate, Carlos. El respeto solamente para las personas que son dignas de respeto. Yo, por ejemplo, un asesino, pues no le respeto porque no es una persona digna de respeto. Que tú quieras respetar a un criminal, a un asesino, ese es tu problema. Pero eso de que a todas las personas hay que respetarlas, eso es una imbecilidad que se han inventado. ¿De acuerdo? Yo solamente respeto, un cristiano respeta a las personas dignas de respeto, a los que son dignos de honra. Alguien que es un embustero, un falso profeta, un hijo del diablo, ¿a eso qué se le va a respetar a un individuo así? Son personas dignas de respeto. El respeto se gana. ¿De acuerdo? El respeto se gana. El que no es digno de respeto no se merece respeto. Así de simple. Sí, adelante, Di.
Sobre el tema de la defensa de los cristianos ante estas cosas, ¿tienes alguna charla que podrías ahondar un poco más?
¿Sobre la legítima defensa?
Defensa de los cristianos ante agresiones. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que se preguntan cómo actuar ante ciertas situaciones, provocaciones o ante agresiones directas, gente que se basan en el argumento de Carlos sobre no defenderse, o sea, absoluta no agresión o absoluta no defensa. Bueno, pues, algunas personas que argumentan que el cristiano no debe defenderse en lo absoluto.
Bueno, a ver, en las últimas charlas hemos hablado de este tema bastante. En mi libro de las 21 tesis hay una sección bastante extensa sobre la legítima defensa. Ahí pues hablo de este tema y expongo pues, los argumentos que suelen dar. Y esto lo hemos hablado mucho también en el foro, o sea que ahí podéis verlo, pero vamos. Otro día, mañana, por ejemplo, pues podemos seguir hablando, hablar de este tema. Pero yo es que me tengo que marchar, ya es tarde. Así que mañana sábado nos escuchamos de nuevo aquí en la sala de charlas. Le damos las gracias también a Carlos por haber entrado aquí en la sala de charlas. Y creo que ha sido una buena reunión, una buena charla. Así que mañana seguiremos pues con otro tema. Ya podréis también bajar este estudio. Sobre Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Está publicado en la página web. Bien, pues mañana nos escuchamos, hermanos, ya me tengo que marchar. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.